Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Alonso está bien, eso es lo primero que puedo deciros. De hecho, hay frases en su entorno que hablan de que está como un toro. Las sensaciones son buenas, lo que pasa es que lo tienen que decidir los doctores y lo decidirán de cuando concluya el plazo que le han puesto, que son 2 semanas de reposo que terminan el próximo domingo. Entonces le harán pruebas y decidirán si puede ir o no a Melbourne. En el equipo también creen que puede estar. Bueno, será una discusión que tendrán que tener. Es un viaje largo, es un viaje de 23 horas. No es el gran premio más fácil, pero también es cierto que es muy difícil contener al piloto asturiano si se encuentra bien. Y además cada vez recuerda más cosas de esa memoria temprana que perdió en el fuerte golpe en la cabeza que sufrió. Y estos días está hablando mucho de las causas del accidente. Fernando Alonso quiere saber exactamente qué pasó y le ha pedido a su equipo que todo tipo de datos para saber exactamente lo que pasó en esa nebulosa que rodea esos instantes previos al accidente, porque a él le parece raro ese tipo de salida de pista, como nos ha parecido a todos. Pero eso no quiere decir que tenga ningún enfrentamiento con Rondelli, ningún enfrentamiento con el equipo, ni esté buscando ninguna batalla. Simplemente, por una cuestión de seguridad, quiere saber exactamente qué motivó ese accidente, porque la valoración del viento simplemente, como decía Rondanis el otro día, la hizo el equipo, la versión del viento, basándose en que Fernando se había quejado del viento. El viento puede ser un elemento que influye, pero quizás no el detonante de un accidente, que insisto que es raro, porque un accidente en una curva que se va a 260 kilómetros por hora a máxima velocidad y Alonso iba a unos 215, pues lógicamente es un accidente extraño para un piloto del nivel de Fernando Alonso. Por eso propio Fernando puede tener sus dudas, pero eso no quiere decir, insisto, que se haya abierto una brecha con McLaren, como algunos medios, sobre todo en Italia, intentan decir que hay una guerra con McLaren. No hay una guerra con McLaren, simplemente hay un piloto que quiere ver todo lo que le pasó en un accidente que fue mucho más dañino de lo que se pensaba en un primer momento y que hace exactamente una semana nos puso a todos el corazón en un puño. El caso es que Fernando tuvo unos 30 segundos de inconsciencia, pérdida de conciencia, y unos segundos de pérdida de conciencia, perdón, y bueno, que se calcula que puede estar en torno a eso, unos 20, 30 segundos, y vamos a ver qué pasa con su diagnóstico, pero insisto que el diagnóstico es bueno, es mucho mejor su evolución que la de su coche. La de su coche es muy mala. Hoy ha estado parado 4 horas y ahora mismo lleva 12 vueltas Jenson Button con el McLaren y está con el octavo mejor tiempo de 9 pilotos que hay en pista. Así que lo tiene bastante mal McLaren. Van a llegar a la primera carrera sin saber si ese coche puede acabar esa primera carrera, porque no habrán hecho ningún simulacro de gran premio como lo que hizo ayer, por ejemplo, Ferrari, que está teniendo una muy buena pretemporada, aunque da la sensación de que Ferrari va a ser el cuarto barra tercer equipo. Va a estar luchando con Red Bull porque hay 2 equipos que están por encima. Mercedes, os puedo dar el orden que valoran los equipos de Fórmula 1. Ayer Momelo me contaban cómo está la situación ahora mismo en la parrilla. Mercedes vive en otro mundo. Puede ganar tranquilamente todas las carreras si no tiene ningún problema del año. Es tremenda la situación. La lucha va a estar la emoción de saber quién gana, Rosberg o Hamilton, pero son muy, muy favoritos. Y lo siguiente es Williams. Williams es el segundo equipo y después vendrían Red Bull y Ferrari muy apretados. Pero parece que Ferrari un pelín menos ritmo en carrera y sobre todo dependerá del circuito. Yo creo que Barcelona es un buen circuito para Ferrari, pero y Ferrari sobre todo ha sacado más partido al motor de lo que ha hecho Renault. Ahora mismo las cosas de Momelo están con Bottas primero con 63 vueltas y un 1.23.063 con neumático, está hablando, y segundo Vettel a 4 décimas. Tercero Nasser, cuarto Ricciardo, quinto Pérez, sexto Rosberg, séptimo Verstappen y octavo, como os decía, Button. El que sí que está sonriendo y mucho con la posibilidad de por fin sacar del garaje para un gran premio de Fórmula 1 a su coche es Carlos Sainz. Ayer Carlos rodó 132 vueltas, hizo un simulacro de carrera y le pudimos ver y escuchar así de satisfecho.
Me esperaba más o menos que todo fuese como ha ido. Ha habido muchos altos, algún bajo que otro, pero es lo que tiene que pasar en los test. Lo importante es acabar los test de una manera positiva. Es lo que hemos hecho con un último día muy importante y muy positivo, y esto te da un golpe de confianza para ir a Melbourne tranquilo. 4 equipos muy fuertes que vimos el año pasado, que serán muy difíciles de ganar, pero luego estamos en la pomada, que se dice, ¿no? Estamos en la pelea con Lotus, Sauber, estamos todos, yo creo, muy cerquita. y ya será cuestión de detalle estar delante.
Y otro de los duelos que va a haber este año, hay varios puntos de interés, ver qué hace McLaren Honda, porque es un equipo que es una incógnita absoluta. Ayer decía Magnussen que comparado con el McLaren del año pasado es mucho más estable, mucho más reactivo y mucho más completo que el coche del año pasado, con lo cual es verdad que las sensaciones son positivas, pero es una incógnita. La otra, ¿qué pasará en el duelo de Verstappen y Carlos Sainz? Porque Carlos se está enfrentando a un piloto que, a pesar de que es debutante y muy joven, 17 años, es un auténtico caimán. Es un piloto que cada vez que Carlos tiene algún problema en la pista, una salida de pista, un error, le está esperando a la puerta del Hospitality con una sonrisa. Si se sale de la pista, le espera con una sonrisa a la puerta del Hospitality. Es decir, que con 17 años hace juegos mentales para meterle presión. Además, es el niño bonito de Red Bull, lógicamente, porque le fichó a bombo y platillo. Entonces, bueno, pues es un enemigo muy difícil. Si Carlos le logra batir, será de luego un gran éxito. Bueno, pues esto, todo esto lo vamos a analizar. Vamos a hablar de motos aquí en COPEGP. No os vayáis, seguir aquí.
¿Estás escuchando la radio?
Sí, sí, sí. Pues yo me acuesto y me levanto con ella, o sea, que mucha compañía.
Yo la radio la escucho cada tarde, pero la escucho a los sitios del día, para enterarme de lo que ha pasado en el mundo.
Y para entretenerte.
Pues sí, para estar informada, precisamente, si puedo, durante toda la mañana, desde las 7 de la mañana.
En casa, en el coche, en el trabajo. Pues que la escuche todo el mundo, que es divertida y te informa bien.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa dentro de unas semanas cuando la FIA dictamine qué pasó en el coche de Fernando, si pasó algo realmente. Esto va a tardar, se está analizando todo lo que pasó al dedillo y al milímetro y bueno, veremos a ver cuál es el resultado. Pero mientras tanto, hay coches en la pista, están rodando en el circuito Montmeló y allí para que nos dé la última hora, tenemos y también para analizar qué está pasando en esta temporada, tenemos a Carlos Bazal. Hola, Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Carlos, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo sigue la situación? Como he dicho hace un momento, ¿votas primero?
Sí, sigue todo igual, lo único que Button ha salido a pista, ya lleva 17 vueltas y está con blandos, ha mejorado su tiempo en una de ellas, pero va a dar una rápida, otra como recargando baterías, va a estar probando algo de ese tipo. O sea que una vuelta sí, otra no. Sigue todo igual.
Pero ha mejorado, está séptimo Button ahora, ¿no?
Sí, ha mejorado su tiempo, no ha bajado posición, pero ya está una décima de Verstappen, que acaba de provocar una bandera roja, o sea, acaba de reanudar la sesión ahora mismo, tiene pinta de una avería. Y antes, un poquito antes, Maldonado se ha ido contra las vallas en la curva 4 y ha reventado la parte delantera de su Lotus. Así que supongo que para Lotus ya se le ha acabado la jornada de hoy. Y por lo demás, nada que añadir a lo que tú has dicho. Mercedes creo que es el equipo que más ha mejorado de todos, con lo cual está dicho todo.
Sí, ojo que yo decía que los rivales esperaban 20 caballos. A ver si es que han logrado 30, pero porque esto se está de verdad... Es tremendo, el nivel. Sobre todo me gusta mucho la mejoría, y se ve a pie de pista, que tiene en curva lenta, en el último sector de Montmeló, que era el punto más débil, la tracción en la curva lenta de Mercedes. Sí. Y espera que te voy a presentar a Charlie, a los dos, las dos que te van a acompañar aquí. Uno es, ya empieza a ser un clásico del programa, que es Francesc Rosés, de TV3. Hola, Francesc. Muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas.
Y el otro es Víctor Seara, muy buen amigo de la casa, que está ahora en F1 Latinoamérica. Hola, Víctor, ¿qué tal? Víctor, ¿estás metido en el escape de un coche o qué?
Estoy cerca de la zona de la tribuna y retumba esto que no veas. ¿No era que no hacían ruido los coches?
Sí, ya, pero bueno, ahí hace eco, ya, efectivamente. Bueno,
No nos quejemos, no nos quejemos, claro.
Vale, pues os pregunto, de todas maneras, si puedes estar en un sitio un pelín con menos ruido, mejor. Os pregunto, Francesc, ¿tú sigues pensando que hay algo raro en el accidente de Fernando?
Oye, es que no he oído la pregunta.
¿Que sigues pensando que hay algo raro en el accidente de Alonso?
No, yo creo que no. Yo creo que el accidente fue un accidente debido al piloto, quizás algún problema mecánico en el coche, pero nada de lo que se ha comentado por ahí, que si desmayos, que si cosas. Y en todo caso, lo único dudoso es lo que pasó después del choque de Fernando contra las vallas. Si realmente la inconsciencia que tuvo fue debido al golpe, que podría ser porque fue fuerte y no se rompieron las suspensiones, o que tuviera alguna otra cosa. Pero yo creo que lo que hace el accidente en sí, yo creo que ha sido un accidente normal.
Víctor.
Bueno, yo no creo que haya nada oculto en sí como algo sobrenatural, pero sí que, evidentemente, llama la atención a los que no saben de Fórmula 1, a los que no están metidos en el día y a los que están en la Fórmula 1. En el mismo palo se sigue hablando de la extrañeza de todo el mundo.
Espera un momento, Víctor, perdona que te corte. Mira, como suenas como en Marte, Te vamos a llamar en un minuto. Colócate en un sitio más así que se oiga mejor, porque parece que estás en la estación orbital y ahora seguimos hablando, ¿vale?
Bueno.
Venga, ahora te volvemos a llamar. Charlie, ¿tú cómo lo ves?
Pues con el paso del tiempo yo me quiero agarrar a la versión oficial y la versión oficial que es que o un mecánico, aunque lo niegue McLaren, no me extrañaría, o que sencillamente pues Alonso ha perdido control del coche. Es que no hay otra.
Y sí, que por favor, el club de los amigos del desvanecimiento, que se bajen de la burra. Que Alonso no se desvaneció en el coche antes del accidente. Que vale, final, ya, que hay marcas en el suelo y hay telemetría.
No hay imágenes, exacto, como no hay imágenes.
Pero al final
hay que centrarse en lo que...
Es que llego al circuito y me dicen tres personas, no, es que se ha desvanecido, pero ¿y qué sabéis? Si resulta que hablas con la gente del equipo y te dicen, no, la telemetría dice que estuvo intentando corregir el coche y las marcas en el suelo, claro, es que...
Claro, hay que creer a eso. Claro. Y además, en la investigación de la FIA, no creo que McLaren se vaya a pillar los dedos de tal manera. Entonces, que por resultas del primer golpe, Alonso se hiciera daño y quedara un poco aturdido, y en el segundo, pues a lo mejor con el cuerpo un poco más desprevenido, pues le hiciera daño, pues probablemente. Recordemos que los pilotos están muy finos, no son los toros de antaño, están muy al límite de su peso, y probablemente un golpe que hace 8 o 10 años no les habría hecho nada, pues ahora les puede hacer más pupa. Algo que la FIA debería de pensar para subir el límite de los coches y que los pilotos pudieran estar un poquito más tranquilos en cuanto a su peso.
Sí, yo creo que tienen que... Yo creo que el asunto es, sí, el límite de peso de los coches y sobre todo que hay que estudiar el impacto lateral, porque es verdad que a mí sin lo duda. Que me han contado es que puede ser que un golpe muy directo en la llanta, que es la parte más rígida del coche, haya provocado que la energía haya llegado directa al piloto. Y si le llega 15G al casco del piloto, pues es un señor golpe, que es lo que ha tenido Fernando. Bueno, hablando de lo deportivo, hemos hablado de Williams. Os pregunto, y supongo que se suma ya Víctor, ¿Ferrari o Red Bull? Digo como tercer coche, porque Williams ya sabemos que otra cosa. ¿Francés?
Red Bull y Ferrari, yo creo que aquí ha sido Ferrari, porque Red Bull ha tenido muchos problemas. Pero una vez nos encontremos en Australia, yo creo que Red Bull estará un poco por delante de Ferrari. Es decir, que por lo que hace a estas posiciones, no creo que haya variación en un principio con respecto al año pasado.
¿Víctor?
Yo me inclino por un poquito más por Red Bull, porque siempre está progresando demasiado y sobre todo en la parte final de los test. Hemos hablado hace poquito tiempo sobre los casos de Ferrari, que creo que sí, que son realidad.
Víctor, no te entiendo en absoluto, amigo. Y yo creo que los oyentes tampoco, se oye mal. En cualquier caso, te escucho el pensamiento, o veo tu mensaje, que es que va a estar igualado, pero que está mejor Red Bull. Y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Solo una cosa antes de que te vayas. Tu pronóstico, ¿crees que ganará? Y te pido una respuesta corta porque se oye muy mal. ¿Crees que ganará alguna carrera McLaren este año?
Sí, yo creo que sí, porque vamos a ver, estamos como estaba el año pasado Red Bull a estas alturas, ¿eh? Y además parece ser que el McLaren lleva su construcción, el chasis, sus soluciones son bastante competitivas, el coche puede ser realmente rápido siempre que se haya podido solucionar todos los problemas derivados de que llevan un motor completamente nuevo, un sistema eléctrico completamente, y creo que a final de temporada McLaren no tan solo va a poder ganar carreras, sino que podría ser quizás el coche más competitivo del campeonato. Así de optimista soy.
Francesc, muchísimas gracias. Gracias también a Víctor Seara. Charlie, quédate por ahí que enseguida actualizamos. Vamos a hablar un pelín al final del programa. Actualizamos cómo está todo en Montmeló. Vamos a escuchar un poquito de lo que ha pasado en el Mundial de Motos esta semana.
Hola, soy Dani Pedrosa y siempre elijo Repsol, porque además de ser el carburante que mejora el rendimiento de mi moto dentro de la pista, también cuida el motor de mi coche fuera de ella.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Mira, aquí estábamos en Italia.
¡Qué pizza! ¡Ay, y en esta, en París, brindando con champán! Y mira, mira, en Holanda, en una degustación de quesos.
Si quieres recorrer Europa con todo su sabor, ven a la Feria de Alimentos de Europa del supermercado del Corte Inglés. Quesos, chocolates, cervezas, pastas, de Bélgica, Portugal, Inglaterra.
Alimentos de Europa, solo en el supermercado del Corte Inglés.
Este ha sido el penúltimo test de motos de lunes a miércoles. El penúltimo test de motos ha sido en Sepang y ha vuelto a dominar el de siempre. Ha vuelto a dominar Márquez, que ha marcado el mejor registro, le han dosado medio segundo a las Yamaha. ¿Qué pasa? Que lo que dicen en Yamaha es no, nosotros tenemos ritmo de carrera, ellos a una vuelta son intratables. Decía en italiano, en un italiano muy que estaba muy curioso porque se entendía perfectamente, decía Honda sei più forte, decía Jorge Lorenzo. Y el que es el più forte de la información de motos es nuestro Borja González. Hola, Borja, muy buenas.
Que hablas el mismo italiano que yo. Buenas tardes.
Lamentable. No,
lamentable, sí, no, sí, pero con poca vergüenza.
Patético.
Que hay que hacerlo. Sí, sí,
como diría otro, patético.
Patético, patético.
Hay que hacerlo, hay que poner la cara, patético. No, pero la cara y las manos.
Tú sabes cómo hablo yo italiano con los italianos, ¿no? Les digo, hola, ¿qué tal? Y me entiendes.
Claro,
sí, ¿eh? No, es el tono, nada más.
Yo llego al chao. Chao, ¿cómo estás?
Sí, chao, ¿cómo estás? Sí, sí.
Tú tapas.
Sí, sí, tú tapas. Tú tapas. Bueno, entonces. No, sí, es como. Es un castellano cantarín.
Yo te faccio la crónica en italiano, que es el problema.
Bueno, Borja González.
Gracias, adiós.
Esto ha asustado un poco, ¿eh? Cuando ves medio segundo entre Márquez y las Yamaha, asusta.
Sí, ten en cuenta que Sepang es un circuito muy para la Honda, ¿eh? O sea, que la referencia ahí es el, digamos, el tope máximo para Honda, y eso hace que las Yamaha, digamos, sean un poco más optimistas, sobre todo en comparación con el año pasado. Jorge, sobre todo, lo que quería es que iba a haber más igualdad en cuanto a circuitos, circuitos que iban a ser muy para Honda, circuitos que podían ser mejores para Yamaha este año. Iba a estar como más equilibrado el tema. Luego, a partir de ahí ya, evidentemente la diferencia la va a marcar el piloto, y Márquez está a un nivel pues estratosférico. Veremos a ver cuál es el nivel real de Lorenzo. Yo creo que el próximo entrenamiento en Qatar, que es a partir del día 14, son tres días, veremos un poquito más la realidad, porque es un circuito que se da muy bien a Lorenzo, y a ver ahí cómo están las cosas, y sobre todo si podemos tener un Mundial un poquito más igualado que el del año pasado, que fue totalmente terrorífico en la temporada con esas 10 victorias consecutivas.
Has podido hacer un saque-volea con Marc Márquez, y este ha sido el resultado.
Ha dicho Jorge que creía que su impresión en vuestra moto seguía siendo a nivel un poco, estar un poco por encima, sobre todo aquí en Sepang, también a una vuelta, pero que le da la impresión de que se habían acercado un poquito más. ¿Tú también tienes esa sensación, o crees que es un poco pronto habiendo rodado en tan pocos circuitos?
Hombre, al haber rodado solo en un circuito es difícil decir, pero ya el año pasado yo creo que sobre todo la segunda parte del campeonato Yamaha hizo un gran salto, y en muchos circuitos era incluso superior, no a nuestra moto, sino a nosotros, a nuestro conjunto, porque al final depende del pilotaje, depende del estilo, pero yo creo que en Qatar, aquí quizá él ha dicho que es superior la Honda, pero en Qatar puede ser al revés, así que es bueno, ¿no?, también para el campeonato que esté todo apretado, y que en circuitos también pues ellos saquen su ventaja de su moto, y en los circuitos que haya ventaja para nuestra moto porque se adapta mejor al estilo, pues aprovecharlo allí.
¿Y has comentado que has probado un chasis nuevo aquí?
Sí.
O sea, que te habían hecho para este test y no...
Sí, bueno, ahora chasis nuevo, era una modificación muy, muy pequeña, que había pedido yo, pero esta vez no ha ido bien, así que perdona Honda, que he hecho hacer un chasis para... Bueno, pero al menos hemos sacado información.
Y el simulacro, entiendo que estarás muy satisfecho, ¿no? La hora, no sé si por temperatura, se parece bastante a la del Gran Premio.
Sí, no, el simulacro ha ido muy bien. Sí que lo he intentado hacer un poco antes, pero bueno, por mantenimiento de la moto y esto, pues hemos decidido atrasarlo un poco. Y bueno, la temperatura era 51 grados cuando he empezado, 48 cuando he acabado, 47. Así que es una temperatura, se puede considerar alta, y me he encontrado bien durante todo, los 20, 19 vueltas. Sinceramente no he pedido nada ahora, porque al final yo creo que para ver el punto débil tenemos que ir a diferentes circuitos, hacer carreras detrás de la Yamaha, con otras motos, para ver dónde podemos mejorar. Y en este circuito sí, siempre se puede mejorar un poco el grip en mitad de curva, pero... como todo el mundo, ¿no? Todo el mundo necesita frenar más tarde y abrir antes. Así que sí, se puede mejorar, pero para ver el punto débil tenemos que ir a más circuitos.
Borja, la próxima cita antes del inicio del 29 de marzo en Qatar, ¿qué será?
Son 3 días de entrenamiento en Qatar, el 14 para MotoGP, va a haber también entrenamientos en Jerez para Moto2, Moto3, el Mundial, la primera carrera el día 29 de marzo en ese mismo circuito, en el de Doha.
Bueno, pues ahí lo tenéis. ¿Por qué ha hablado Borja González? Porque fue el único periodista de radio que estuvo en Sepang, por eso habló con Marc Márquez. Muchas gracias, Borja, como siempre.
Hasta luego.
Fin, terminamos con un flash. Carlos Barazal, ¿cómo siguen los entrenamientos allí en Montmeló?
Todo igual, y Baton de vuelta al box ya lleva un ratito, siguen 18 vueltas.
Siguen 18 vueltas, vale. Muchas gracias, Carlos, como siempre, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta aquí, COPE GP, adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.